Bienvenidos a Hackeando la Mente, Waldemar Serrano nuevamente. Como semana tras semana traemos historias extraordinarias por gente ordinaria. Recuerden que estamos en las redes sociales, darnos like en, específicamente en YouTube. Cada vez que le das a la campanita, cada vez que subimos un episodio, te llega automáticamente. O estamos en las redes sociales, obviamente, de Facebook, Instagram. Y si tienes podcast y lo quieres escuchar por audio, sabes que lo puedes bajar en iTunes, Spotify y cualquier otra plataforma de podcast. Seguimos subiendo, seguimos aumentando. De verdad que el impacto que hemos tenido y la acogida que ha tenido este podcast, de verdad que nos ha sorprendido y a la vez nos da mucha satisfacción que le podamos traer estas historias. Esta vez tenemos a un invitado extraordinario. Yomar Cruz Latimer, lo conocí aproximadamente como una semana o yo te diría como 8 semanas después del huracán María. Nos conocimos en un proyecto que se estaba dando con diferentes personas de médicos, ¿no? Nutricionistas, médicos, que estaban yendo por diferentes pueblos para llevar no solamente nutrición, sino también salud. Y esto fue en Vieques, y de momento cuando estábamos allí, estaba este grupo de muchachos que iban a estar haciendo disque en aquel momento. Dice, ¿qué van a estar haciendo? Yo, van a estar haciendo ejercicio, pero ¿cómo van a estar haciendo ejercicio bajo el sol de Vieques en una plaza que está caluroso? Esto que dice el otro, nada. Empezamos allí a hablar y de momento parece que el maestro de ceremonia no había llegado, yo no sé qué. Y de momento me dicen, pero mira, tú puedes hablar allí. Y yo, bueno, pues dame el micrófono y vamos a improvisar. Nada. Fue algo espectacular, se dieron, creo que fueron sobre 200 niños que estuvieron allí, se impactaron a muchas personas, en conjuntamente con con el Centro Comunitario de Vieques, se llevaron un montón de, luego después me entero, que ellos también llevaron comida, compra, para las personas que se estaba distribuyendo allí, así que fue un proyecto súper bonito. Luego después nos volvemos a encontrar, la vida nos sigue reencontrando, hasta recientemente que estuvimos colaborando con un cliente de nosotros en conjunto. Yomar, bienvenido a Hackeando la Mente y gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Waldemar. Agradecido por la oportunidad de poder, ¿verdad? De poder hablar, de poder dialogar contigo ahora, después en esta cuarentena que hace mucha falta hablar. Así que gracias por la invitación a tu programa, gracias por siempre acogerme como siempre lo has hecho y gracias por toda las ayudas y consejos que nos has brindado.
Oye, Yomar, vaya a ver, no es cuarentena porque ya llevamos más de 60 días, así que ya yo feliz, estamos 70, 80, así que ya cuarentena ya no es. Comenzaste muy interesantemente, hoy día tiene 26, 27 años, y todo este proyecto que se llama hoy Culturarte, tiene un trasfondo muy interesante porque comienza en la UPR de Bayamón. Cuéntanos un poquito cómo estudiando educación física termina creando una corporación o una fundación en donde está empleando a varias personas, en donde estás impactando a cientos de jóvenes, en donde estás haciendo labor comunitaria, pero a la misma vez estás trabajando, a la misma vez estás generando dinero, estás creando valor. O sea, cuéntanos cómo comenzó ese proyecto.
Mira, pues todo esto nace, ¿verdad? A raíz de, ¿verdad? Yo soy maestro de educación física adaptada, soy graduado de la UPR de Bayamón y dentro de la universidad, siempre dentro de mis clases de educación física, pues yo incluía lo que era la música para los niños de autismo, síndrome de Down, diversidad funcional y diferentes condiciones y estaba viendo, ¿verdad? Cuán llevadero era y cuán positivo era la música en el impacto social de estos jóvenes y cómo las respuestas que ellos tenían en su condición, positivamente hablando, era de un 0 a un 10. Y de ahí es que nace la idea de cómo la educación física adaptada es poder adaptar cualquier tipo de actividad recreativa a la condición de una persona, ¿por qué no adaptar lo que es mi talento, que es la música, a cualquier actividad o a cualquier condición de cualquier persona? Y ahí nace lo que es, ¿verdad? Mi primer proyecto que fue impactando a través de la recreación, el arte y la música, con especial énfasis a las personas que presentan alguna diversidad funcional, ¿verdad? Poder desarrollando o dándole alternativas viables para el desarrollo de su condición, ya sean personas de edad avanzada, ya sean niños, ya sea cualquier tipo de persona, pero siempre dándole la oportunidad a la persona que no tuviese ninguna diversidad funcional de poder compartir esa empatía en conjunto con esas personas. Y ahí nace ese primer proyecto que de la mano, ¿verdad? Hemos impactado, en el primer año que empezamos impactamos unos 60.000 estudiantes, el tercer año impactamos unos 117.000 estudiantes y actualmente ya hemos impactado sobre 250.000 estudiantes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que creo que ha sido algo sumamente llevadero. Hemos estado ofreciendo tutorías y talleres a maestros, profesores, doctores, a través de lo que es la música, lo que es la adaptación, lo que es la inclusión de la música dentro del aula de clases.
Una de las cosas que te ha caracterizado a ti, Yomari, es que obviamente no eres tú, o sea, tú eres la cara o el portavoz de este grupo, pero hay un grupo de personas que te acompañan y que te han acompañado desde el principio. Tengo entendido, por lo que habíamos hablado hace varios años atrás, en que eran también compañeros tuyos de clase.
Así mismo, mira, pues realmente este proyecto no es nada sin la ayuda de todas las personas que se han unido en este proyecto tan llamativo. Muchos de ellos eran, ¿verdad? Son maestros de educación física adaptada, al igual que yo. Nos sentamos todos, empezamos a distribuir ideas de cómo queríamos poder unir las ideas de todo en un solo proyecto, y ahí se dio. Realmente somos muchos maestros profesionales, también se han unido personas de otras ramas para poder impactar también dentro de este proyecto, que todos somos profesionales, que tenemos algún tipo de talento fuera de nuestra profesión y con nuestro talento queremos unirlo dentro de un solo proyecto para poder impactar a mayor cantidad, a mayor personas y poder darle oportunidad a otras personas que puedan unir sus mentes, sus ideas, sus proyectos a esta iniciativa.
Cuéntanos un poquito cómo fue ese proyecto el cual llevaron e impactaron, ¿verdad? Que nos gustaría saber cuánta gente impactaron y cuántos pueblos. Después de María, tuviste una necesidad, me comentaste fuera del aire que viste una necesidad, o ustedes, ¿verdad? El grupo vio una necesidad de llevar algún tipo de espacio de tiempo para las personas, ¿verdad? ¿Verdad? Dentro de la devastación de María, pero que pudieran tener algún tipo de espacio donde los niños pudieran jugar, pudieran hacer algo físicamente para poder despejar su mente. Cuéntanos cómo surge ese proyecto y cuál fue el impacto que tuvo.
Pues mira, nosotros, ¿verdad? Cuando pasó María, realmente acá, ¿verdad? Soy de Loíza y realmente Loíza se vio sumamente afectado. La carretera principal, nadie podía pasar. Tuvimos 10 días sin poder salir de este lugar. Si tenías que salir en bicicleta o a pie. Los carros no pasaban. Luego de esto, nosotros, ¿verdad? Varios profesionales nos unimos y empezamos a ver qué realmente era lo que le hacía falta a las personas, además de la necesidad principal, que era la comida y el agua. Y nosotros pues vimos que realmente los niños estaban pasando una necesidad. ¿Por qué? Porque no tenían en qué ocuparse, no tenían con qué jugar, no tenían un espacio para ellos poder ser. Y ahí nosotros creamos este proyecto o esta iniciativa de ir pueblo tras pueblo, diferentes lugares, llevando lo que es la primera necesidad, que era la comida y el agua, pero trayéndole, ¿verdad?, este espacio de recreación, este espacio de poder dialogar, este espacio de poder escuchar, este espacio de poder hacer arte, este espacio en que los papás y los niños pudiesen jugar en un mismo lugar, pudiesen despejar la mente. Y el primer viaje que nos dimos fue a Vieques, que fue donde te conocimos, que realmente nos quedamos sin maestro de ceremonia porque no había llegado. Vimos a Guardemar, tú vas a ser nuestro maestro de ceremonia, así que esto fue improvisado y de ahí acá pues hemos tenido una muy bonita amistad. Nosotros nos unimos con un grupo de médicos que iba a ir allá a Vieques a poder llevar, ¿verdad?, lo que es esa primera necesidad de poder verificar a las personas, que todo el mundo estuviera bien de salud. Y nosotros pues creamos toda la otra logística de poder llevamos sobre 2.000 compras, llevamos masajistas, llevamos a Café Yaucono para que las personas se pudieran dar un cafecito bien bueno en esa, ¿verdad?, a través de esa actividad. Llevamos un sinnúmero de actividades como salsa, arte, manualidades, llevamos recreación, llevamos actividades físicas, actividades de teatro, llevamos un sinnúmero de actividades con el primer propósito, que era simplemente hacer que las personas despejaran la mente, se olvidaran de lo que estaba pasando, pero sí vamos a suplirle la necesidad principal, que era el agua y la comida. Todo eso se ofreció, ¿verdad?, al final de la actividad, sin que las personas se lo esperaran. ¿Por qué? Porque nuestro primer propósito era que las personas pudieran tener un espacio donde pudieran despejar la mente, disfrutar, pasarla bien, sin tener que estar pensando en todo lo que estaba pasando.
Luego, ahí, ¿cuántos pueblos impactaron ustedes en ese proyecto?
Pues mira, nosotros pudimos impactar lo que es Loíza, lo que es Piñones, pudimos impactar lo que es Carolina, pudimos impactar Peñuela, pudimos impactar Yauco, Guánica, sobre unos 15 pueblos pudimos impactar, y el primero pues fue Vieques.
Interesante. Luego de eso, entonces, por lo que habíamos hablado, me contaste que de ahí entonces como empezaron entonces la parte empresarial, decirle, oye, esto lo podemos convertir en algo chévere, donde podemos generar todo, ¿verdad? Como un colectivo, podemos crear empleo. Cuéntame cómo fue ese proceso hasta el día de hoy.
Mira, pues realmente, ¿verdad? Yo siempre he querido, ¿verdad?, poder satisfacer muchas necesidades, y la primera es el empleo dentro de los pueblos que realmente a lo mejor no tienen la oportunidad de poder emplearse, porque como todos bien sabemos, si no tenemos experiencia, hay alguien que va por encima de ti en un empleo particular. Eso es una realidad que vivimos todos. Y pues yo siempre he tenido la visión de poder emplear a las personas con esa primera oportunidad e irte desarrollando en ese proceso. Y dentro de esta, ¿verdad?, de esta visión, pues yo quería traer cuál es tu meta, cuál es tu visión, qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Y dentro de mi proyecto poder ayudarte a desarrollar tu proyecto. Que si en algún momento tú quisieras desarrollar tu proyecto solo, ya tú tienes una base sólida para poder comenzar a generar tus ingresos, para poder comenzar a generar empleo, para poder comenzar a generar muchas cosas. Y de ahí es que nace, ¿verdad?, lo que es la fundación que actualmente tenemos, que es Cultura Activa. Que Cultura Activa, pues ya tenemos alrededor de unos 20 a 25 empleados, que todos son jóvenes, jóvenes sin experiencia de empleo, jóvenes de sectores escolares, jóvenes que no tenían ningún tipo de oportunidad porque pues no le daban trabajo o venían trabajando en empresas pequeñas que no cobraban mucho. Y realmente de ahí nace todo esto de poder emplear jóvenes que tengan una buena visión, jóvenes que no hayan tenido una oportunidad, jóvenes que no hayan podido salir, ¿verdad?, de lo que es de Puerto Rico, porque actualmente hemos hecho ya unos 6 viajes, y en esos 6 viajes ya nos hemos llevado a diferentes jóvenes de aquí de Puerto Rico a trabajar fuera de Puerto Rico para que vean otros ambientes, para que vean otras alternativas, y poder darles empuje a que realmente ellos pueden ser alguien sin tener que desarrollar diferentes cosas.
Vienes del pueblo de Loíza. Como bien sabemos, la deserción escolar en Loíza es alta, lamentablemente. Las oportunidades de empleo son mínimas, dado el hecho, ¿verdad?, de que muchas de las compañías que existían allí, fábricas en los años 80, 90, estaban allí, y pues Loíza era otra cosa. Luego de que se fue la 936, muchas compañías se fueron de allí de Loíza. Las alternativas o las oportunidades, ¿verdad?, para los loíceños, pues se achicaron. Sabemos que también en Loíza lo que sale en las noticias, lamentablemente, son cosas negativas. Cuéntanos cómo ustedes como grupo han ido impactando o han ido cambiando esa visión de lo que alegadamente es Loíza o la juventud de Loíza versus la realidad.
Pues mira, realmente no es, como tú dices, no es una mentira decir que realmente en Loíza la deserción escolar es sumamente grande. Vengo de aquí, realmente estudiar aquí en Loíza es un reto muy grande por muchas cosas que ya todos conocemos, lo que es, ¿verdad?, Loíza como tal. Realmente Loíza siempre ha tenido este parcho de que pues somos de este color, somos personas que tenemos.
¿Ah? ¿De qué color?
Somos negros. Esa es la realidad. Oye, somos negros y eso.
Vamos a hablar las cosas como.
Perfecto. Realmente, pues, hemos tenido ese parcho de que porque somos personas de tez negra, que somos personas que tenemos el cabello como yo lo tengo, que somos personas que supuestamente tenemos el cabello malo, que somos personas que a lo mejor no tenemos las mismas oportunidades que otras personas por venir de este pueblo tan pequeño. Y mira, algo muy importante que yo creo que puedo destacar es que yo tuve muchas cosas, tuve oportunidad de hacer muchas cosas. Hice cuando estaba joven muchas cosas malas, hice cosas mal, 20,000 cosas. Y realmente yo tuve que ir a estudiar en bicicleta hasta la UPR Bayamón, hasta la UPR Carolina, desde Loíza, para poder alcanzar mi sueño. ¿Por qué? Porque el transporte público aquí en Puerto Rico es un transporte que es bastante difícil, y si tú quieres llegar a tiempo a tus clases, realmente no vas a poder hacerlo con un transporte público porque no pasa. Y menos si tú entras a estudiar a las 7 de la mañana. So, yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana para poder coger una ruta desde Loíza en bicicleta hasta Carolina, la UPR Carolina, que eran 3 horas en bicicleta, para luego regresar hacia acá en bicicleta. Pero eso para mí no fue un impedimento. Soy de Loíza, hago lo que tenga que hacer, me esfuerzo para poder llegar a cualquier lugar, poder ir tras mi sueño, que eso es lo que no se enseña aquí. Realmente, si tú como individuo no te esmeras, no te esfuerzas o no vas tras tu sueño, acá en Loíza es muy difícil que te enseñen a hacer eso. Realmente no hay como un centro de apoyo, que ahora mismo están naciendo muchas fundaciones que están trabajando con eso. Y ese es nuestro primer enfoque, cambiar el mindset que tenemos todos acá en este pueblo, en los jóvenes, que sí podemos lograr las cosas, que no porque vengamos de aquí somos menos, que no porque estemos en este lugar o no porque seamos negros tenemos menos oportunidades que las otras personas, ¿no? No es real. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo estoy viviendo de mi sueño, estoy viviendo de mi esfuerzo y realmente estoy viviendo de lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona. Y ese es mi empleo actualmente, hace 5 años.
Muchas de las personas que cuando hablan de Loíza, curiosamente, desconocen que Piñones no es de Carolina, sino Piñones es de Loíza. Y que dentro de Piñones hay unas comunidades que la gente visita para comer el bacalaíto o la cerveza o ir al tablado o ir a la playa allí a la posita ¿verdad? O a surfear. Aviones y a tocones, pero realmente al lado derecho de la playa hay comunidades y hay comunidades y hay gente y vive gente allí. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de tú estar impactando por medio de tu proyecto a los jóvenes que están allí y también educando a las personas que pasan por allí y jamás saben o nunca han mirado hacia el lado derecho de esa carretera. Cuando vienes de verdad de San Juan hacia Loíza, es a la derecha, que ahí vive gente, que ahí hay unas comunidades, que ahí hay familias, cientos de familias que viven allí.
Mira, pues realmente, como bien dices, muchas personas conocen de Loíza, pero no saben que Loíza tiene una comunidad que se llama Piñones, que tienen un barrio que se llama Piñones. Piñones es parte de Loíza, aunque realmente está a unos 12, 15 minutos en carro. Es una realidad. Tenemos que pasar un puente para poder llegar a Loíza. Pero Piñones es parte de Loíza. Y dentro de Piñones hay 7 comunidades. Y eso casi nadie lo conoce. Dentro de esas 7 comunidades tenemos, como bien mencionaste, al lado de la playa, eso está lleno de casas, lleno de comunidades. Hay jóvenes, hay empresarios, hay escuelas, hay centros, hay canchas de baloncesto, hay parques de pelota, hay un sinnúmero de cosas que aquí en Piñones muchas personas que vienen de afuera desconocen. Nosotros nos hemos dado la tarea, ¿verdad?, de poder exponer lo que es Piñones, exponer lo que es su cultura, exponer lo que es el barrio, exponer lo que son todas sus comunidades para que las personas conozcan lo que tiene Piñones para ofrecer, además de bacalaíto y alcapurria. Aquí vemos jóvenes que estamos desarrollando actividades, jóvenes que estamos desarrollando un barrio, jóvenes que estamos buscando desarrollar personas, desarrollar padres, desarrollar un sinnúmero de cosas para poder dar a conocer más Piñones como tal.
Dentro de eso, Loíza también se le conoce como la cuna de la bomba, ¿no? Para ti, la bomba ha sido un instrumento donde te has podido comunicar y conectar con mucha gente. ¿De dónde nace esa, aparte, verdad, que vienes de Loíza, pero no todo el mundo que viene de Loíza sabe tocar o sabe cantar o sabe bailar? Así que, o sea, tampoco es que podemos llegar a la conclusión que porque eres de Loíza, pues dale, tócate ahí un tambor, tú sabes. Para nada, o sea, ¿de dónde nace esa pasión por la bomba?
Pues mira, realmente, ¿verdad? Yo vengo, para que sepan, muchas personas piensan que yo porque soy de aquí sabía tocar, sabía bailar, sabía cantar. Eso no es real. En mi familia lo más que se bailaba era salsa, mi abuela nos cogía y nos enseñaba salsa en la marquesina y más nada. A mí me interesó la bomba porque yo estaba viendo el movimiento tan grande que estaba viendo acá en este pueblo, fuera del pueblo, y pues decidí tomar clases con Yomar Abrantes, integrante de la tribu de Abrantes, que para que sepan, él lo que tiene son 28 años y fue mi maestro de percusión en la bomba puertorriqueña. Yo no tenía instrumento y él me enseñaba a mí con un cubo de mapear y con una lata de galletas porque yo no tenía dinero para comprar un instrumento. Nos reuníamos todas las tardes, todos los días, después de las 3 de la tarde, en el patio de su casa, a poder practicar lo que es la bomba, poder practicar cuáles son los ritmos. Y estuvimos así como por un medio de 6 meses. Yo lo que llevo en la bomba son 9 años. Yo no llevo más de eso. 9 años desde que comencé a tocar, a practicar. Y luego que llevo como unos 4 o 5 años que vengo a pertenecer al primer grupo para poder tocar. ¿Por qué? Porque realmente la percusión, si tú no eres muy bueno, no te dan oportunidad. Eso es una realidad. Y pues tuve que ir desarrollando lo que son las habilidades de percusión y demás. Y de ahí viene todo eso. Y realmente, ¿verdad? La bomba, ¿verdad? Las personas la tenemos. Muchas personas le tienen un poquito de miedo por lo que era la tradición de la bomba. Y es una realidad. La bomba era ámbito religioso, ámbito... Pero lo que no todo el mundo sabe es que la bomba, además de ser religiosidad, también es recreación. Y esa es la parte que la fundación está utilizando. Fuera de la religión, la parte recreacional. Porque algo que las personas no conocen es que cuando, ¿verdad?, cuando los esclavos se reunían a poder practicar lo que era la bomba, ellos solamente tenían un tiempo para poder hacer todo al mismo tiempo. Poder ejercitarse, poder hacer su religión, poder hacer sus ritos, poder hacer sus rebeliones, poder hacer sus cosas. Y eso es una realidad y por eso todo se liga. ¿Está bien? Pero la bomba tiene sus diferentes etapas, su parte religiosa, su parte recreación, su parte histórica, ¿está bien? Y nosotros, sacando lo que es la religión, estamos utilizando lo que es la recreación de la bomba, ¿está bien? Y muchas personas le temen un poquito a la bomba porque todo lo asocian con religión. Y para mí, no es real que la religión solamente se encaje en lo que es un ritmo tradicional. Así que nosotros estamos llevando más allá de lo que pueda ser la religión, más allá de lo que pueda ser la tradición y todo lo demás, recreación e historia de la bomba puertorriqueña.
Dentro de la bomba, la misma bomba te ha llevado a unos caminos que tú jamás pensaste que ibas a hacer. Tan reciente como hace varios años atrás, se dio en Puerto Rico lo que nunca se había dado, un proyecto de bomba específicamente para sordos. Sí, me estás escuchando bien. Un grupo de bomba que son todos sordos. Explícanos cómo, Diatre, tú llegaste a ver esa necesidad de inclusión, ¿verdad?, de la comunidad sorda, y cómo la uniste para crear un grupo que bailara algo que no pueden escuchar.
Pues mira, realmente, ¿verdad?, nosotros siempre hemos estado dándole clases de música a personas con síndrome de Down, pero nunca, 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 nunca a una persona sorda. Yo estaba tocando en un lugar y se me acerca esta muchacha que tiene padres sordos y me dice, mira, a mí me gustaría que mis papás pasaran por la experiencia de lo que es la bomba puertorriqueña. Y yo, wow, vamos a hacer algo. ¿Por qué solamente tus papás se tienen que beneficiar de esto, que son dos? ¿Y por qué no hacer un proyecto para la comunidad sorda de Puerto Rico, que son más de 150 mil sordos aquí en Puerto Rico? Son un montón de gente. Así que ahí fue que decidí decir, wow, vamos a hacer un proyecto sustentable donde puedan venir la mayor cantidad de personas sordas a beneficiarse de esta experiencia real de lo que es la bomba puertorriqueña. Mira, realmente yo no sé hablar lenguaje de señas, así que para mí no fue un impedimento desarrollar un proyecto con el cual no pudiese comunicarme. So, yo me reuní con ellos, ellos estaban reunidos en un lugar por Plaza Las Américas, por allá abajo, más o menos, ellos se reúnen en el Starbucks, que está allá, ¿verdad? Ellos tienen un espacio allí para la comunidad sorda. Y allí yo fui con mi instrumento, sin saber qué era lo que quería hacer, solamente para poder hacer una prueba de cuál sería el método más factible para que ellos pudieran sentir las vibraciones del instrumento. Yo escribí en un papel, ¿verdad?, lo que yo quería hacer con ellos, se los mostré. Y ellos dijeron, mira, pues vamos a hacerlo y demás. se unió a mí cuando yo quería de verdad decir lo que quería hacer con ellos, una muchacha que es intérprete, y me ayudó a poder pasarle la información a la comunidad sorda. Yo bajé mi instrumento y lo puse encima de una silla de madera. Y yo dije, yo quiero que todos ustedes me hagan una fila, pongan su mano derecha en la silla y me van a decir si sienten el instrumento que va rápido o la velocidad del instrumento con la palma hacia el frente. Si sienten que va lento, con la palma hacia atrás, pero con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque yo quería ver si realmente están sintiendo lo que yo quiero saber.
Seguro.
So, empecé yo a tocar y empezaron a hacer la fila y unos hacia el frente, unos hacia atrás, unos hacia el frente, unos hacia atrás. Y yo dije, pues espérate. Entonces, ya estamos viendo que realmente se puede hacer algo. Porque con las vibraciones del instrumento, ellos saben cuán rápido o cuán lento va un ritmo que yo les estoy llevando. Y ahí nos reunimos en un lugar donde todo el piso era de madera y era cerrado completamente acústico. Hicimos un comunicado para la comunidad sorda, que en ese primer día nada más llegaron sobre 70 sordos a ese lugar. Niños, 70 sordos, niños, adolescentes, personas también de mayores de 50 años, todos sordos. Cuando yo veo que toda esa gente llega allí, yo digo, wow, aquí hay algo que promete, hay algo que promete. Y realmente sentí un poco de temor. ¿Por qué? Porque era un ámbito que yo no conocía, no sabía cómo comunicarme con ellos. Y ahí vinieron a llegar también personas intérpretes. Y ahí es que yo perdí un poquito el miedo y pude crear lo que son las señas. Si levanto la mano, te mueves hacia el frente. Si bajo la mano, te mueves hacia atrás. Si hago este paso, ese es el movimiento que vas a hacer con tus pies. Y claves visuales para que ellos pudieran saber qué es lo que yo les estoy solicitando.
Así que creaste un lenguaje de bomba para sordo.
Creé también lo que es un lenguaje de movimiento corporal dentro de la comunidad sorda.
Dentro de ese proceso, que aparte de obviamente de lanzarte a hacer algo desconocido, de hacer algo que jamás pensaste que iba a hacer, ¿nos puedes decir cuáles fueron esas lecciones que la vida te enseñó hacer haciendo ese proyecto?
Mira, de verdad que la vida a mí me ha llevado por unos caminos que realmente a veces yo desconozco. Y simplemente me pongo a la disposición de las ideas que llegan a mi cabeza, poder desarrollarlas, porque veo la necesidad que hay en el mundo y mi pensar siempre es, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Porque si esa idea solamente se queda en mi cabeza, a más nadie puedo bendecir o a más nadie puedo ayudar. La vida me ha enseñado que realmente uno por no conocer o por no saber algo, no pueda desarrollar una estrategia que pueda bendecir muchas vidas y a muchas personas. Yo jamás pensé que con ese proyecto de bomba para personas sordas pudiese incluir lo que es, ¿verdad? Para que sepan, se le pudo poner el título de bomba inclusión. ¿Por qué bomba inclusión? Porque dentro de la comunidad sorda pudimos unir personas síndrome Down, personas de diversidad funcional y personas oyentes sin ningún tipo de condición. Donde todas esas personas bailaban a un solo ritmo, a una sola velocidad, al mismo tiempo teniendo diferentes condiciones y personas que no tuvieran ningún tipo de condición. Ahí fue que yo dije, mano, realmente la empatía existe, realmente la honestidad existe, realmente la ayuda existe. Simplemente hay que ponerse los pantalones en su sitio y poder desarrollar las cosas sin temerle a lo que las personas puedan decir, sin temerle a lo que las personas puedan pensar de tu proyecto, que sí me dijeron, Diandre, tú estás bien loco porque son muchas condiciones. Sí lo sabía, pero nosotros desarrollamos un tipo de comunicación o un tipo de estrategia por condición. Nosotros estuvimos 6 meses en un proyecto piloto de desarrollo solamente para saber si realmente estaba funcionando lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Que no simplemente queríamos que bailaran y ya, sino que simplemente queríamos desarrollar personas dentro de este ambiente de la bomba y que pudieran hacer la música parte de sus ingresos, aunque tuviesen una condición. Y actualmente tenemos una chica síndrome Down que cobra por sus servicios de bomba y un chico de sordo parcial que se llama Omi, que ya ha dado 3 talleres en universidades aquí en Puerto Rico para personas oyentes. Este proyecto nos llevó a la Universidad de Berkeley en Boston, que es una de las universidades más reconocidas en música, y nos llevó allá para poder ofrecerle a los profesores de Berkeley técnicas de inclusión, adaptación e integración de la música con diversidad funcional para las personas que presentan diferentes condiciones. ¿Cómo podemos hacer que dentro, con un solo sonido, con una sola música, varias personas se puedan beneficiar con una sola estrategia? Y nos hicieron la invitación a un programa que se llama The Able Assembly, allá en Boston, en la Universidad de Berkeley, para que nosotros pudiéramos ser, ¿verdad?, lo que estos educadores para poder promocionar lo que es las clases de bomba para personas sordas, lo que es la bomba inclusión, y poder llevar lo que es nuestra música puertorriqueña fuera de Puerto Rico, a presentárselo a unos profesores que ya son expertos en esa área. Bien. Para mí fue más que un orgullo, más que otra cosa, para mí fue una bendición, porque pude ver que realmente con la ayuda de otras personas, con muchas mentes, con muchas estrategias, con mucho sacrificio, podemos llevar a lo que es nuestro sueño, lo que es bendecir a otras personas, a la exposición mundial de lo que pudo ser la bomba puertorriqueña como tal.
¿Cuál fue el feedback o cuál fue la retroalimentación de los profesores después de esos talleres?
Mira, algo que nadie ha dicho, yo creo, y ha salido en los reportajes de allá de Berkeley, es que nuestro taller fue el taller de ese día más lleno por profesores, porque dentro de ese taller, a la misma hora de mi taller, habían 10 talleres más corriendo y el profesor decidía a cuál taller ir. Mi taller, habían sobre 85 profesores dentro de ese salón, simplemente para escuchar, anotar y saber cómo nosotros habíamos logrado todo esto. Ya nos hicieron nuevamente el acercamiento de poder llevar otro proyecto allá a Berkeley, que para mí es un orgullo que por segunda ocasión nos inviten allá a esa universidad tan prestigiosa. Yo creo que simplemente con la invitación ya estamos dejando saber que lo que pudimos hacer allá en Berkeley dio mucho de qué hablar, dejó muchas personas interesadas en qué otro proyecto nosotros tenemos para esta comunidad de diversidad funcional. Y el feedback, me llamaban profesores casi todos los días. Berkeley ponía nuestras fotos en sus promociones, que para mí, wow, salir en una promoción de Berkeley, un negrito que no sabe casi inglés, yo creo que es más que suficiente para mí dejarle saber a las personas que no porque uno desconozca algo, debe atarse las manos y no tirar un proyecto. Para mí, yo no sabía muchas cosas, me lancé, salió bien, gloria a Dios.
Ahorita estábamos hablando que la gente que viene de Loíza como tú, vienen de descendencia de africano y de raza negra. De hecho, el no sé algún otro municipio en Puerto Rico que tenga per cápita más gente negra que Loíza, ¿no? El racismo es algo que es latente, lo estamos viviendo en Estados Unidos o se está documentando. Me está curioso que Will Smith en las redes sociales dijo: no es que el racismo haya aumentado, es que ahora lo podemos, ahora tenemos los medios para documentarlo, ¿verdad? De filmarlo o tomar fotos como tal. De hecho, tan reciente como en estos días, a un negro norteamericano de descendencia colombiana, que es, ¿verdad?, negro e hispano, pero que nació y se crió en los Estados Unidos, de la estación de televisión CNN, fue arrestado en Minnesota, haciendo un reportaje, y de momento cogieron y lo arrestaron a él y a todo su crew. El racismo es algo que en Puerto Rico, lamentablemente, no se habla, existe, pero está solapado, ¿verdad? No se habla. Fíjate que ahorita cuando empezamos a hablar era como que, bueno, de esta tez, ¿no? De la tez negra, ¿verdad? Hablabas del pelo. Ah, es que la gente de tez negra, que by the way, en Puerto Rico no se dice negro, se dice el trigueño. O sea, más allá de negro, es como la palabra trigueño, es lo que describe al negro. Trigueño es hispano, que es, ¿verdad? Uh-huh. Que es blanco, no es negro, es trigueño. A su vez, lo que decías ahorita del pelo, ah, es que ese pelo es malo. Ten cuidado porque ese es negro y te puedes robar, ¿verdad? o si tienes un hoodie, ten cuidado, que esos son drogadictos. O sea, son unos estereotipos que lamentablemente tienen su base de la excepción, pero se ha generalizado. Mi primera pregunta hacia ti sobre el racismo es, ¿cómo tú describirías el racismo en Puerto Rico en el siglo XXI?
Wow. Eso es, ¿verdad?, una pregunta que realmente toca bien fuerte. ¿Por qué? Por yo ser negro y tener el pelo malo, porque así hay que decirlo, muchas personas tienen miedo de decir negro, te dicen negrito, te dicen trigueño, te dicen el oscurito. Realmente
el negro,
yo
buena soy gente, negro. El negro buena gente.
Exacto, yo soy negro y tengo el pelo malo, eso es una realidad. Y a mí me llaman por lo que yo soy negro con el pelo malo, y a mí no me molesta eso. A mí sí me molesta que me digan negrito, el oscurito, el del pelo malito, el del pelo que no es casi bueno. Eso sí duele un poquito más. ¿Por qué? Porque yo soy negro y tengo el pelo malo. Eso es una realidad. La descendencia africana que nosotros tenemos aquí en Loíza es una de las más fuertes en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los esclavos, se asentaron primeramente en las costas. Y ahí se quedaron. ¿Está bien? Y ahí es que viene nuestra descendencia más fuerte africana, de lo que es nuestro color, lo que es nuestra tez, lo que es muchas cositas. Realmente aquí el racismo en Puerto Rico, tan reciente como muchas cosas, y te voy a hablar de mi experiencia. A mí me han pasado un sinnúmero de cosas. Yo soy un profesional, tengo mis estudios, tengo todas mis cositas al día. Pero sí me ha pasado que he ido a un centro comercial, no voy a decir en dónde, he ido a un centro comercial y todas las personas se me quedan mirando porque el único negro allí soy yo, como si nada lo hubiesen visto. He sido director de varios programas de campamentos donde he tenido roces con muchas personas. ¿Por qué? Y te voy a hablar de una experiencia bien brutal que me pasó con un niño. El niño se me acerca, me toca la mano y se mira su mano y dice, wow, yo pensé que tú te despintabas.
¿Cómo?
Eso es algo fuerte. Es algo fuerte, ¿por qué? Porque, y no lo culpo a él, porque realmente es algo que a ellos no están expuestos. Simplemente culpo a los papás que no se han atrevido a hablar de nuestra descendencia, de nuestra mezcla. De nuestra mezcla de razas, que realmente tenemos negro, tenemos español, tenemos africano, tenemos indio. Tenemos un sinnúmero de razas en nuestra piel, en nuestra genética, que es lo que lleva a las distintas tonalidades de piel que tenemos aquí en Puerto Rico. Que sí hay unos más oscuros que otros, sí, es una realidad. Y es porque el pH de su cuerpo es un poco más fuerte, es un poquito más débil. Y ahí es que llega esa tonalidad de negro. Cuando a mí me pasó eso, yo pude haber reaccionado de mala forma. Claro que sí, pero no. Yo decidí educar a esos niños y les di una clase de las diferentes tonalidades, las diferentes generaciones y las diferentes cositas que llegan aquí a Puerto Rico. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Y por qué yo soy de este color? Y me usé a mí como ejemplo dentro de... Éramos 75 niños, tenía yo en esa clase. Y yo busqué un documental con dibujos animados para que los niños aprendieran lo que es mi color, lo que es ser negro y lo que es la diversidad de tez que hay aquí en Puerto Rico. No los culpo a ellos, ¿por qué? Porque es algo que ellos no están expuestos. Hay comunidades aquí en Puerto Rico que no hay ni un negro. Y es una realidad. Es una realidad que está latente actualmente aquí en Puerto Rico, y más en el siglo XXI, que ahora es cuando más está saliendo lo que es el racismo en Puerto Rico. Así que realmente, ¿verdad? Te voy a hablar de un proyecto que tenemos también. Yo participo de un proyecto que se llama Sorgen, Negros al Revés. Es un grupo de jóvenes negros que somos todos actores, modelos, diferentes cositas, que lo que estamos es tratando de romper con ese estereotipo, que no porque seamos negros tenemos que ser el que matan, tenemos que ser el que roba, tenemos que ser el de la clase baja, tenemos que ser diferentes cositas, sino que mídeme con cualquier persona, sea blanca, sea negra, y que se gane el papel el que realmente lo amerite, no por el test, no por la test de su color. Y nosotros estamos abriendo ese espacio para que negros y blancos puedan colaborar juntos y que se gane el puesto el que realmente se esforzó por él, ya sea negro o ya sea blanco.
Seguro, por su propio mérito.
Ajá. simplemente dándonos la oportunidad de poder trabajar en conjunto, negros y blancos, y que solamente se dé la oportunidad al que realmente se esforzó por eso.
A mi sobrino, que es de tez negra, uno de los mayores, su mamá es blanca y su papá es negro. En Estados Unidos, ella tuvo que sentarse, o se ha sentado en varias ocasiones con él para explicarle que si un policía lo para en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, ¿qué hacer en el caso desde me vas a llamar por el celular, vas a poner la cámara, vas a poner tus manos en el guía, no vas a hacer absolutamente nada hasta tanto en cuanto vas a solamente la ventana, vas a poner tus manos ahí y vas a decirle sí, oficial, ¿qué pasó? Y ya. Lo voy a extrapolar a Puerto Rico. Tú creciendo, tus papás son negros, tu mamá es negra, tu familia es negra. ¿Qué te dijeron a ti, tus familiares, cuando empezaste a crecer, cuando ya tenías carro, cuando ya tenías licencia, o en la sociedad como tal, cómo se hablaba o cómo se habla el racismo entre una familia negra hoy en el siglo XXI?
Pues mira, realmente yo creo que cuando yo empecé a crecer, obviamente hablo de siglos anteriores, bueno, siglo XXI como tal, cuando yo empecé a crecer, realmente pues las advertencias de mis papás fueron las siguientes. Ten cuidado donde tú te metes, ten cuidado con los tintes de tu carro, ten cuidado en usar una gorra, ten cuidado en vestirte de negro completo, ten cuidado con un montón de cosas que yo decía, mano, pero para mí esto es absurdo. ¿Por qué? Porque si a mí me gusta vestirme de negro, ¿qué tiene eso de malo? Si a mí me gusta tener mi carro con tintes legales, ¿qué tiene eso de malo? Si a mí me gusta ponerme una gorra, ¿qué tiene eso de malo? Esa era mi pregunta todo el tiempo y yo siempre he sido bien atrevido. Y a mí me gusta retar lo que las personas dicen. ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy un profesional y yo sé que yo hablo bien y yo sé que yo me sé expresar muy bien. Y yo sé las leyes que yo tengo y las leyes que a mí me cobijan. So, yo soy bien atrevido y a mí, yo me pongo gorra donde nadie se la pone. Yo me pongo y me visto de negro donde nadie se atreve. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ocultar lo que yo soy o por qué yo tengo que ocultar lo que a mí me gusta? ¿Por qué yo tengo que ocultar mi identidad? Si venimos de un país que aquí llegaron los esclavos a todas las costas de Puerto Rico. Y si te pones a pensar, ¿dónde hay costas en Puerto Rico? Alrededor de todo Puerto Rico, somos una isla rodeada de agua.
Bueno, somos un archipiélago, porque hasta en culebras y vieques también.
Exacto. So, los esclavos llegaron a todas las costas, que era donde callaban los barcos. So, ¿por qué tenemos miedo de hablar las cosas como son? Si aquí todo el mundo sabe que es un negro y que es un blanco. Que tenemos las mismas necesidades. Que tenemos las mismas oportunidades. Que realmente, actualmente en el siglo XXI, todavía los negros tenemos menos oportunidades que cualquier persona. Es una realidad. Tenemos que esforzarnos más. Tenemos que pasar más trabajo. Tenemos que tener cuidado cuando un guardia nos para. Es una realidad. Es una realidad porque actualmente a mí me han parado varias ocasiones. Sin razón, porque mi carro está tinteado, pero tinteado legal. Tiene tintes legales. Y me paran, ¿por qué? Porque ven un negro con un carro tinteado y un carro que es de buena marca. Yo me he esforzado por mi auto. Yo me he esforzado por las cosas que yo tengo. Yo me he esforzado por mi buena casa. Yo me he esforzado por toda la ropa que yo me pongo. Y sí, yo soy un negrito que se viste bien, que siempre anda con camisas de botones, que siempre anda bien vestido. ¿Por qué? Porque a mí me gusta eso y eso es lo que a mí me apasiona. Verme bien, dejarle saber a las personas que yo porque sea negro no tengo que vestirme mal. ¿Me entiendes? Y a mí me han parado guardias y yo tengo que poner las manos en el guía porque ellos me dicen, las manos visibles. ¿Por qué? Si yo no hice nada malo. Y terminan dejándome ir. ¿Por qué? Porque yo sé las leyes que a mí me cobijan. A mí me han intentado bajar de mi auto. Yo le digo, oficial, yo no tengo que bajarme de mi auto. ¿Por qué? Yo no he hecho nada malo. Usted me está deteniendo sin causa probable. No tengo problema con irnos a un juicio. Si usted quiere esposarme, me lo puede hacer. Pero créanme que le va a pasar mal porque yo sí sé mis derechos. So, realmente aquí muchas personas tienen miedo de poder enfrentar lo que es la negritud. De poder enfrentar cuando una persona realmente se quiere pasar de listo contigo porque tú eres negro, ¿no? Y realmente eso va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque nos sentimos encajonados y con miedo a poder demostrar lo que nosotros somos y poder dejarle saber a las personas que tenemos las mismas oportunidades que tú por ser blanco o por ser negro.
Tienes un proyecto que está en las comunidades de Piñones y de Loíza, que viene, en donde tienes la oportunidad de impactar a niños, a jóvenes. ¿Qué les dices a ellos, o ustedes, ¿no? Como grupo, ¿qué les dicen a ellos cuando están hablando sobre ese tema de racismo?
Mira, pues realmente nosotros utilizamos siempre lo que son cuentos, lo que son anécdotas de nosotros mismos en forma de cuentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que romper con ese pensamiento desde pequeñito. Porque realmente cuando vamos creciendo es que nos vamos enfrentando realmente a lo que es el racismo real, a lo que es realmente el medio. ¿Por qué? Porque si son niños, los papás los tratamos de proteger. Y es por eso mismo, porque ya vemos cómo está el mundo actualmente. Y nuestro proyecto va enfocado en poder romper ese estereotipo de racismo aquí en Puerto Rico y poder empoderar a los niños desde jóvenes, desde pequeñines, dejarles saber que tú tienes una gama de oportunidades, que tú sí eres, que tú sí vales, que tú sí tienes el potencial de llegar a donde tú quieras, que tú tienes la misma oportunidad que cualquier persona. Y nosotros nos enfocamos simplemente en poder empoderar, en poder educar correctamente de una manera divertida, de una manera jocosa, de una manera diferente. Las oportunidades que tenemos todas las personas, sin importar la tez de color que tú tengas. Nosotros siempre vamos trabajando con esta cantidad de niños, con lo que es la honestidad, con lo que es el respeto, con lo que es la empatía, con lo que es el empoderamiento, a través de cuentos, a través de actividades recreativas, a través de oportunidades, a través de diferentes cositas para poder, para que cuando este niño vaya creciendo, vaya con más ganas de comerse el mundo. Vaya con más ganas de decir, este soy yo y yo me represento a mí. Y yo represento a mi comunidad. Y yo represento a mi familia. Y yo represento a un mundo que no es diferente, a un mundo que todos somos iguales.
Dentro del proyecto de ustedes de Cultura Arte, o Cultura Activa, perdón, tienen varias ramificaciones, ¿no? Ustedes están, antes de entrar a este lockdown, a esta pandemia mundial, ustedes ya estaban acondicionando un área muy interesante e histórica dentro del municipio de Loíza, en donde, si no más me recuerdo, creo que era el halcón o halcón como tal, antiguo, ¿no? Que cruzaba de un lado a otro el río. Cuéntanos sobre ese proyecto y cuáles son esos proyectos, ¿sabes? A futuro, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer con él?
Pues mira, el ancón en Loíza era, ¿verdad? Por donde, ¿verdad? Los residentes de Loíza, para pasar de un área llena de agua a otra área que no tuviese agua, como una carretera o lo que fuese. Era una embarcación donde las personas se montaban y montaban sus vehículos y lo alaban con una soga hasta pasar de un lugar que tiene agua a otro lugar. Eso era el ancón. Actualmente es un lugar histórico y nosotros como fundación, con otras fundaciones más, se ha convertido en lo que es un estuario, donde hemos plantado mangles, donde hemos abierto ese lugar para que las escuelas puedan visitarnos y puedan conocer un poquito más de lo que es Loíza. A largo plazo, ¿verdad? Queremos abrir lo que es un restaurante coffee shop en ese lugar con vista al Río Grande de Loíza. Queremos tener tours a caballo, tours en lo que es en bicicleta, tours en caminata. Queremos ofrecer ahí lo que son talleres de bomba puertorriqueña del pueblo de Loíza. Queremos ofrecer un sinnúmero de talleres para el público en general que puedan visitarnos y puedan conocer lo que es Loíza. Actualmente estamos trabajando en otro proyecto que, tan reciente como la semana pasada, nos unimos con la Reserva Natural de Piñones, que ya nos dieron ese espacio para poder habilitarlo y poder también hacer exactamente lo mismo que hacemos en el Ancón, pero acá también en esta área. So, ya tenemos dos lugares que tan pronto pase todo esto, pues ya van a estar abiertos al público, que ya estamos trabajando en ellos, estamos acondicionándolos, estamos abriendo los espacios verdes, estamos, ¿verdad?, poniéndolos bonitos para que cuando las personas puedan o pregunten a dónde pudiesen ir para conocer más del pueblo de Loíza, del pueblo del barrio de Piñones, puedan tener diferentes gamas de oportunidades para conocer lo que es el pueblo de Loíza, su historia, lo que son los talleres culturales puertorriqueños, lo que son un taller de baile, un taller de toque, lo que es una gira, perdón, lo que son giras ¿verdad?, tradicionales por el pueblo de Loíza y el barrio de Piñones, lo que es una caminata por el tablado de Piñones, lo que es, ¿verdad?, poder conectar con esa área verde, con la playa, con la gastronomía, con la agricultura. Queremos dar talleres de pesca, talleres de creación de comida. Queremos crear diferentes actividades y oportunidades para que las personas puedan visitarnos y puedan adentrarse más y conocer más del pueblo de Loíza y el barrio de Piñones.
Y otra de las cosas que también me habías comentado era que querías crear empleos para los jóvenes allí, ¿no?
Pues mira, una de las metas principales es, dentro de estos mismos proyectos, poder emplear a los mismos jóvenes de la comunidad. Aquí tenemos muchas personas también retiradas, que ya son profesionales, que tienen sus cositas y que han quedado desempleados. Han quedado desempleados por un sinnúmero de cosas que han pasado aquí en Puerto Rico. ¿Y por qué no utilizar las mismas personas que viven aquí, que ya son profesionales, en el desarrollo de este proyecto? La meta principal es poder emplear a los jóvenes de aquí, de los barrios, ya sean en áreas verdes, ya sean como talleristas, ya sean como diferentes oportunidades que queremos crear, pero empleando a la misma comunidad dentro de los proyectos de la comunidad.
Yomar, te agradezco mucho tu amistad, agradezco mucho el que hayas aceptado estar aquí con nosotros en Hackeando la Mente, en compartir tus experiencias y obviamente contar tu historia, que es para eso es lo que esta plataforma está. ¿Dónde las personas te pueden conseguir en las redes sociales para seguirte o si así mismo también quieren colaborar contigo?
Pues mira, a mí me pueden seguir a través de, ¿verdad?, mis páginas personales, Giomar Cruz Latimer, para que me busquen ahí como páginas personales. Y las páginas de la fundación serían GCL Foundation, GCL Foundation en Facebook, en Instagram, Cultura Activa PR. Cultura Activa PR, para que veas todas las alternativas que tenemos. Nosotros no solamente hacemos música, somos un centro multidisciplinario que ofrecemos un sinnúmero de alternativas para la comunidad, como tutoría, clases de arte, clases de manualidades, clases de cocina, agricultura, música como tal, baile. Tenemos muchas, muchas cositas para la comunidad y para las personas que se interesen en cualquier tipo de estos talleres, o también pueden comunicarse a los números de teléfono, el 787-340-9253 o al 787-388-9806. Hoy a las 12 del mediodía vamos a tener un live. A las 12 vamos a tener un live conectado con España, que vamos a estar dando lo que es un taller de Bomba Fitness, donde nosotros incluimos lo que es la música folclórica puertorriqueña con ejercicios funcionales, donde bailamos y nos ejercitamos al mismo tiempo.
Yomar, nuevamente, te agradezco mucho a nombre, ¿verdad?, de las nuevas generaciones, que estás dejando una huella para que el racismo se erradique, para que la inclusión sea la norma, y obviamente para que la música tenga una transformación en las personas que no solamente la están escuchando, sino también la están usando. Y qué bueno que estás utilizando la cultura y la bomba como esa punta de lanza, ¿no?, para hacer esas transformaciones. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros en Hackeando la Mente, y aspiramos a seguir colaborando juntos próximamente.
Pues Lemar, muchísimas gracias por la oportunidad. Agradecido con el espacio de poder dialogar, de poder educar y dejarle saber a las personas las oportunidades que tenemos y las alternativas que tenemos para ellos. Así que de verdad, Waldemar, mil gracias por la oportunidad de poder expresarnos, de poder hablar, de poder crear un diálogo consciente para las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Así que agradecidos con la oportunidad y nuevamente un fuerte abrazo para ti y para los tuyos allá. Se cuidan muchísimo y seguimos para adelante.
Seguro que sí. Muchas gracias.